Hombres en Movimiento. Cómplices del 21. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo quiero ser? Estas tres preguntas sobre nuestra identidad masculina son necesarias al construir una masculinidad moderna, disidente de la identidad tradicional y tóxica. La masculinidad moderna hace referencia a otras maneras de ser, de crear acciones positivas en el sujeto que hay en cada hombre. Se trata, pues, de subjetividades que favorecen relaciones igualitarias y pacíficas con ellos mismos y, en consecuencia, con quienes conviven diariamente. Es la voz de Juan Antonio Sánchez García, egresado de la UAM Iztapalapa.
Masculinidad moderna tiene que ver mucho con esta masculinidad que se reconfigura en México desde la última década por todas estas ideas contemporáneas que el hombre va configurando o reconfigurando en su propia forma de ser. La masculinidad moderna no se ha escuchado mucho de manera cotidiana, porque el término procede de muchas investigaciones que se han hecho sobre masculinidades. A diferencia de estudios que se hacen sobre la masculinidad, ya no se habla simplemente de las rupturas, ya se habla también de las transformaciones. Incluso algunas llegan a recalcar algunos cambios en la masculinidad. Son muy pocos estos cambios porque no alcanzan a dimensionar esta separación entre lo hegemónico y lo tradicional a lo moderno, a lo contemporáneo y profundamente a lo postcontemporáneo, que es muy difícil. Ahorita allá todo le agregamos post, ¿no? Postcontemporáneo, postmodernidad, postcapitalismo, ¿no? Sí. Creo que la idea de masculinidad moderna se empieza a reflejar cuando las masculinidades se vuelven emergentes.
Los estudios sobre masculinidad describen la conformación de la identidad hegemónica. Por su parte, los estudios sobre masculinidades muestran las rupturas y transformaciones posibles en los hombres. Un tema fundamental para estos últimos es la emoción, porque el reconocimiento de la afectividad les abre puentes para transitar hacia masculinidades modernas. Así lo dijo Juan Antonio Sánchez.
Cuando a ellos les cuesta reconocer el cambio, reconocer esas muestras de afecto, en el caso retomando las emociones, esas muestras de afecto, no tienen la condición necesaria para decirse a sí mismos, ok, tú puedes sentir, ok, tú puedes amar, ok, tú puedes demostrar afecto a tus hijos, a los tuyos. Es muy difícil que ellos reconozcan esa parte porque no están educados para hacerlo. Ellos están educados de manera tradicional y de manera hegemónica para ser los fuertes, los que imponen, los que van por la vida siendo mejor que otros siempre. Entonces, para que ellos puedan empezar a sentir, tienen que proyectarse a sí mismos que ellos también pueden sentir. Y que es irónico, porque el ser humano desde toda la vida ha sentido, pero ellos no lo reconocen. No les gusta reconocerlo. Y cuando lo tratan de reconocer, sacan su coraza nuevamente y le dicen, no, yo estoy bien. No pasa nada. O lo expresan de una manera muy violenta y que a veces provoca mucho daño y no miden las consecuencias, y que hasta después, cuando viene la cruda moral, muchas veces ya se dan cuenta que sí sintieron y que no supieron expresarlo de la manera más correcta.
En la segunda década del siglo XXI, en México, hay identidades juveniles que han sido determinadas por el contexto que los rodea y ha influido en sus ideas, actitudes y perspectivas para el futuro. Las diferencias educativas existentes entre los distintos niveles socioeconómicos son visibles, y esa disparidad también se refleja en la educación sobre género. Esta es la opinión de Juan Antonio Sánchez.
Depende mucho del contexto. En México hay muchas escuelas en las que muchos niños, jóvenes o adolescentes, les cuesta mucho ya poder replantearse su conducta, siguen aplicando mucho bullying, tienen muchos conflictos en sus estudios, porque tiene más que nada que ver con su contexto primario, que es la familia. Y esto es porque los siguen educando de la misma manera. También hay escuelas en las que los niños son más abiertos, más dispuestos a aprender, y no les ponen mucha atención, digamos, a estas cosas que ya nosotros tenemos estudiados de género. Que si las niñas juegan con muñecas y los niños con pelotas, ellos van y se acercan con las muñecas. Y juegan y exploran y entienden a su manera. Y no hay ningún problema, nadie les dice nada. Pero esas escuelas son más de otra clase social. Las clases sociales bajas no tienen esa apertura, no tienen esa disponibilidad incluso para poder acceder a todas estas experiencias sin prejuicios. Creo que tiene mucho que ver la educación familiar y la educación de los valores, que los niños puedan o no tener unas conductas de género más diversas, más abiertas y más dispuestas.
Una educación familiar libre de estereotipos de masculinidad favoreció el interés de Juan Antonio por estudiar temas relacionados con la identidad masculina. Por eso realizó esta tesis profesional: Formación y crítica conceptual de la masculinidad moderna en México desde la perspectiva de la identidad psicosocial de género. Él considera que este trabajo académico es resultado de su formación como investigador y ciudadano con responsabilidad social.
En mi educación familiar nunca recibí como valores los cuales me hayan reforzado prejuicios de género, reforzado estereotipos de género. Entonces, yo creo que ahí también me empecé a hacer preguntas que otros no se hacían. Entonces, fue ahí que pude formarme esa responsabilidad social, ¿no? La responsabilidad social también es autónoma, también es autodidacta. También temas de mucho, incluso para algunos son incómodos, ¿no? A mí me gusta mucho incomodar con estas preguntas, ¿no? Oye, ¿tú por qué eres así? O ya dices ser hombre, pero ¿por qué eres hombre? O ¿qué te define como hombre, no? Muchos de mis amigos se quedaban como pensando, ¿no? ¿Y este qué le pasa, no? Pero son preguntas que te hacen preguntarte cómo vas a ser tú. O sea, es un espejo el que tienes enfrente, ¿no? Cada persona con la que hablas, cada persona con la que te relacionas, cada persona con la que conoces te va demostrando una idea de cómo puede ser o de cómo no puede ser. Entonces es una responsabilidad tuya que puedas elegir ser así o no ser así. ¿Y qué te va a traer posteriormente, no? Es ahí ya cuando ya se juntan estas tres preguntas: ¿qué quiero para la vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y cómo quiero ser, no?
¿Por qué soy hombre? ¿Qué me hace serlo? La mayoría de los hombres moldeamos nuestra masculinidad con base en lo que señalan otros, lo que nos dijeron nuestros papás, tíos, hermanos, primos, amigos, la novia, la sociedad y la publicidad en los medios de comunicación. Sin embargo, cuando nos preguntamos ¿quién soy? ¿Cómo quiero ser? Parece sencillo dar una respuesta, pero genera incertidumbres y conflictos identitarios que muchos hombres prefieren evitar, y así adherirse a la norma aprendida. La libertad identitaria tiene costos,
pero más costos tiene el ejercicio de una masculinidad tóxica. Así lo muestran estudios como la Caja de la Masculinidad. Juan Antonio Sánchez está convencido que los estudios sobre masculinidades son una herramienta para generar cambios, no para decirnos cómo debemos ser, sino para mostrar diversas maneras en que podemos ser. En esta emisión aprovechamos las palabras de nuestro entrevistado para compartir que aquí, en Radio Educación, nos hemos formado como investigadores y ciudadanos con responsabilidad social.
www.complices.org.mx. Aquí puedes escuchar la entrevista completa con Juan Antonio Sánchez García, autor de la tesis Formación y crítica conceptual de la masculinidad moderna en México desde la perspectiva de la identidad psicosocial de género. También encontrarás la liga para consultar la tesis. ¿Quieres compartirnos tus comentarios? Escríbenos Twitter @cómplicesdel21, Facebook y YouTube Cómplices del 21. Realización, Hugo Enrique Sánchez. Voz, José Ángel Domínguez. Producción, Pita Cortés.